Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. En el análisis a fondo de hoy, tenemos sobre la mesa una misión técnica que, la verdad, resulta verdaderamente apasionante. Vamos a intentar descifrar algo así como el código fuente visual de nuestro mundo tridimensional.
Hola. Sí, es un tema fascinante. Y bueno, hoy vamos a explorar a fondo un conjunto de documentos y apuntes técnicos que desglosan lo que se conoce como el sistema diédrico ortogonal.
Exacto. Y aunque para cualquier persona que trabaje en arquitectura, en ingeniería o en diseño en tres dimensiones, estos conceptos resuenen a puro trabajo de rutina diaria, resulta increíblemente interesante diseccionar la lógica matemática pura que sostiene todo este andamiaje.
Totalmente, porque no es solo un método de dibujo, es, por así decirlo, el atajo geométrico definitivo. Es el lenguaje primigenio que nos permite trasladar la realidad física, con todo su volumen, a un plano bidimensional, a un papel plano, sin perder ni un solo dato métrico por el camino.
Para arrancar con la perspectiva adecuada, creo que conviene retroceder un momento, concretamente al año 1799. En ese momento histórico, el geómetra francés Gaspard Monge sistematizó todas estas reglas.
Eso es. Y con ese trabajo, Monge se coronó básicamente como el padre de la geometría descriptiva. Lo verdaderamente notable de su aportación no es solo la invención de las reglas en sí, sino el nivel de abstracción que logró estandarizar para poder resolver problemas muy reales de ingeniería militar y de cantería de su época.
Y la premisa central, la que abordan nuestros documentos de hoy, se basa en un concepto que es muy específico: la proyección cilíndrica ortogonal.
Sí, esto es clave. Hay que diferenciarlo bien. A diferencia de la perspectiva cónica, que es la que imita cómo percibe las cosas el ojo humano, ya sabemos, con sus puntos de fuga y sus deformaciones visuales de escala, pues la proyección cilíndrica asume algo distinto. Asume que los rayos proyectantes viajan desde el infinito y que son completamente paralelos entre sí.
Es decir, es como si la fuente de luz fuera, no sé, tan inmensa y estuviera tan increíblemente lejos que no produjera absolutamente ninguna distorsión cónica sobre los objetos.
Exactamente. Y además, el apellido ortogonal añade una condición innegociable a este sistema. Y es que esos rayos de luz imaginarios impactan contra los planos de proyección formando siempre un ángulo perfecto de 90 grados.
O sea, perpendiculares.
Eso es. El resultado de esto no es un dibujo artístico. Es una sombra matemática. Una sombra que es matemáticamente exacta y, sobre todo, mensurable. Se puede medir sobre ella de forma fiable.
Claro. Y el andamiaje sobre el que se proyecta esta sombra está compuesto por dos planos que son infinitos. Tenemos, por un lado, el plano horizontal, que a partir de ahora llamaremos PH, y el plano vertical, el PV. Ambos planos se cruzan perpendicularmente en una intersección que es la que articula todo el sistema, la famosa línea de tierra o LT.
Sí, la línea de tierra es el eje de todo.
Ocurrir a gráficos en pantalla, resulta muy útil imaginar la esquina de una habitación vacía. Si miramos esa esquina, el suelo que tenemos bajo los pies ejerce la función de plano horizontal. La pared frontal que tenemos delante es el plano vertical. Y ese rodapié continuo justo donde el suelo y la pared convergen, pues eso funciona como la línea de tierra.
Es una analogía perfecta para el espacio real. Pero claro, el problema fundamental de trabajar con planos perpendiculares en el espacio físico tridimensional es que nuestro soporte final, el papel de dibujo o la pantalla, es irrenunciablemente plano. Solo tiene dos dimensiones.
Y aquí es donde entra la maniobra fundamental de todo este sistema diédrico. El truco de magia, por así llamarlo.
Así es. La resolución geométrica a este conflicto de dimensiones pasa por un movimiento específico, un abatimiento. El sistema exige establecer una bisagra. Y esa bisagra es precisamente el rodapié que mencionábamos, la línea de tierra. Lo que se hace es abatir, es decir, girar el plano horizontal hacia abajo hasta hacerlo coincidir de forma completamente plana con el plano vertical.
Resulta fascinante pensar en la elegancia de este movimiento. Todo el espacio tridimensional con sus alturas, con sus profundidades, con todas sus relaciones métricas complejas, queda instantáneamente aplastado, contenido en una única superficie de dos dimensiones.
Y lo más importante es que, al hacer este giro exacto usando la línea de tierra, las leyes matemáticas aseguran que no se pierde ni una sola gota de información volumétrica. Podemos reconstruir el objeto tridimensional original partiendo de ese papel plano en cualquier momento.
Es un mecanismo de compresión de datos brillantísimo si lo pensamos en términos modernos. Es como un archivo zip geométrico. Vale, vamos a desgranar esto poco a poco, empezando por la unidad mínima de información, el punto. Porque claro, para entender cómo interactúan los grandes volúmenes, primero hay que dominar las coordenadas que anclan los vértices en el vacío.
Totalmente. Y los apuntes que estamos analizando proporcionan un ejemplo numérico muy concreto para ilustrar esta mecánica. Hablan del punto P, mayúscula, con las coordenadas menos 2, 3 y 4.
Matemáticamente expresado entre paréntesis, menos 2, 3, 4.
Exacto. Estas tres cifras constituyen la dirección postal exacta, digamos la ubicación del punto, en este espacio diédrico infinito. El primer valor, S-2, corresponde a la lateralidad, o lo que llamaríamos el eje X. Esta coordenada simplemente establece la posición a izquierda o a derecha, tomando como referencia un origen cero que situamos arbitrariamente sobre la línea de tierra.
Entonces, esa coordenada negativa en el eje X simplemente nos indica un desplazamiento hacia la izquierda desde nuestra marca de origen, pero no afecta para nada la posición espacial real del punto respecto al suelo o a la pared.
Claro, es simplemente una convención para posicionarnos a lo largo del rodapié, por mantener la analogía de la habitación. La información que es verdaderamente volumétrica reside en las otras dos coordenadas.
Las importantes.
Eso es. El número 3, que corresponde al eje Y, es lo que llamamos el alejamiento. Define a distancia ortogonal y directa desde el punto flotante hasta el plano vertical, hasta la pared. Un alejamiento positivo significa que el punto avanza hacia la zona frontal del espacio, hacia el observador.
¿Y si fuera negativo? Implicaría que el punto ha atravesado la pared y se encuentra oculto por detrás de ella, en la habitación de al lado.
Justo. Finalmente, el último número, el 4, corresponde al eje Z, que es la cota. Es simplemente la altura pura desde el plano horizontal, es decir, a qué distancia levita el punto respecto al suelo. Con este sistema de tres coordenadas, la posición de cualquier cosa queda anclada de manera unívoca.
Hay un detalle muy interesante en los documentos respecto a la nomenclatura, a cómo se etiquetan estos elementos en el papel una vez que ya hemos hecho ese abatimiento del que hablábamos. En el espacio real abstracto, el punto ostenta siempre la letra mayúscula, la P.
Sí, esa es la norma general.
Pero al proyectarlo, su sombra matemática sobre el plano horizontal recibe la letra minúscula P. Y su sombra en el plano vertical adopta la minúscula con una comita arriba, P'. Es un estándar muy riguroso. Pero además, los apuntes incluyen un guiño histórico bastante curioso sobre esto.
Ah, sí, la menciona el profesor Bonnet.
Exacto. Señalan que esta convención concreta, la de usar la prima para indicar la proyección vertical, es herencia directa del profesor de geometría, don Enrique Bonnet. Y su sistema de nomenclatura sigue siendo el estándar indiscutible en todo el Levante español, frente a otras regiones que prefieren usar subíndices numéricos, como P1 y P2.
Es un detalle historiográfico realmente fascinante sobre cómo se transmiten los estándares matemáticos. Y bueno, profundizando en la estructura de este espacio, hay que mencionar que esta arquitectura no se limita solo a esos dos planos principales, el suelo y la pared.
Se complica un poco más.
Se vuelve más rica, diría yo. El sistema introduce herramientas de análisis más complejas, como los planos bisectores. A ver, al cruzarse el plano horizontal y el vertical infinitamente, el espacio queda dividido en cuatro cuadrantes, como cuatro grandes cuartos infinitos. Pues bien, los planos bisectores son unas superficies imaginarias que atraviesan la línea de tierra dividiendo esos cuatro cuadrantes exactamente por la mitad, es decir, formando un ángulo de 45 grados respecto a los planos principales.
Lo cual genera, si dividimos los cuatro cuartos por la mitad, un total de 8 octantes espaciales.
Efectivamente. 8 octantes. Lo fascinante aquí es la propiedad analítica que hace tan sumamente valiosos a estos bisectores. Funcionan como lugares geométricos de simetría perfecta.
¿En qué sentido?
En que cualquier punto que esté contenido exactamente dentro de un plano bisector posee un valor absoluto idéntico en su cota y en su alejamiento. O sea, si su altura, su cota, mide 7 unidades, su distancia a la pared, su alejamiento, medirá exactamente 7 unidades también. independientemente de si los signos son positivos o negativos. Es una relación de equidistancia que luego resulta fundamental para resolver problemas muy complejos de distancias reales y giros.
Y si escalamos esta unidad mínima de la que estamos hablando y unimos dos de estos puntos en el espacio, generamos una recta. El texto dedica un apartado muy exhaustivo a lo que denomina el alfabeto de la recta. Clasifica todas las tipologías según cómo se posicionan respecto a los planos. Hay rectas horizontales, rectas frontales, oblicuas, verticales.
Un catálogo completo.
Sí. Pero de todo este catálogo hay un caso de estudio que claramente requiere una atención técnica muy particular. Me refiero a la recta de perfil.
¡Ay, la recta de perfil! Desde el punto de vista del dibujo bidimensional ya abatido, es el caso más problemático de todos los posibles. Por definición geométrica, es una recta que resulta estrictamente perpendicular a la línea de tierra, pero que a su vez transcurre de forma oblicua respecto al plano horizontal y al vertical.
Y el problema operativo de esto es tremendo cuando lo pasamos al papel.
Claro. Al proyectar los puntos de esta recta sobre el suelo y la pared, ambas proyecciones caen exactamente sobre la misma línea vertical continua en nuestro papel de dibujo. Se solapan.
Es decir, si miramos solo la planta y el alzado tradicionales, la recta entera parece un simple segmento vertical plano que no ofrece absolutamente ninguna información sobre su verdadera inclinación espacial o sobre la distancia real que hay entre sus puntos. Queda totalmente enmascarada.
Exactamente. Hay una pérdida temporal de información aparente. Y para desentrañar el misterio de esta recta, los apuntes detallan una mecánica clave. La introducción de un tercer plano de proyección. El plano de perfil.
¿Cómo añadir una tercera cámara?
Justo así. Se trata de crear una superficie auxiliar lateral que sea perpendicular tanto al horizontal como al vertical. Y el procedimiento en el papel es muy riguroso. Tomamos dos puntos, cualesquiera de esa recta tan problemática. Trazamos líneas horizontales hacia un lado desde las proyecciones verticales de esos puntos para trasladar sus cotas, sus alturas, intactas hacia un nuevo eje vertical que representa ese plano de perfil.
Trasladar la altura es un movimiento horizontal directo en el papel, pero el alejamiento, la otra coordenada, requiere un movimiento circular, ¿verdad?
Sí, requiere el uso del compás. Llevamos las proyecciones horizontales de los puntos hasta el punto de origen del nuevo eje y desde esa intersección pinchamos con el compás, haciendo centro exacto en el origen para abatir esos alejamientos 90 grados. Hacemos un arco de circunferencia hasta levantarlo sobre la nueva línea de tierra auxiliar.
Y al cruzar esas nuevas cotas que trajimos en horizontal con estos alejamientos que acabamos de abatir con el compás, obtenemos por fin la tercera proyección, la vista lateral de los puntos.
Eso es. Y al unir esos puntos en esta nueva vista, la recta revela por fin su verdadera magnitud real y el ángulo exacto que forma con los planos principales. Si hacemos una analogía con los entornos de modelado tridimensional modernos, esto equivale directamente a dividir la pantalla y activar la vista lateral ortogonal, porque simplemente la vista superior y la frontal no ofrecen la información necesaria para modelar, por ejemplo, un chaflán oblicuo complejo.
Es una analogía perfecta para entenderlo hoy en día. Volviendo a la mecánica general de las rectas en este sistema, hay otro concepto operativo que los apuntes marcan como absolutamente crítico. Las trazas. En el análisis geométrico, las trazas, que siempre se designan con las letras V y H mayúsculas, representan los puntos exactos de intersección física entre esa recta que viaja por el espacio y los planos de proyección de nuestra habitación.
A mí me gusta verlo como un concepto de impacto balístico. La traza horizontal, la letra H, es la coordenada exacta donde la trayectoria de la recta perfora físicamente el suelo. El plano horizontal. Y la condición matemática ineludible en ese preciso instante del impacto es que su cota, su altura, se reduce drásticamente a cero.
Toca el suelo, la altura es cero. Lógico.
Simétricamente, la traza vertical, la V, es el punto de impacto exacto contra la pared, contra el plano vertical. Ahí, su alejamiento queda anulado por completo y se convierte en cero absoluto. Encontrar estas trazas en el papel requiere prolongar las líneas de las proyecciones de la recta hasta que corten a la línea de tierra. Y desde ese punto de corte hay que levantar o bajar líneas perpendiculares hasta encontrar a la otra proyección de la recta.
Y el documento insiste mucho en que calcular estas trazas de impacto no es un mero trámite analítico de dibujo. Es el requisito previo e indispensable para poder resolver uno de los problemas fundamentales y más importantes del dibujo técnico. El estudio de la visibilidad.
A ver, el sistema establece un convenio de visibilidad que es muy estricto. La norma, inquebrantable, dicta que el observador, la persona que mira la pieza, siempre se encuentra situado dentro del primer cuadrante, mirando de frente hacia el plano vertical y desde arriba, como a vista de pájaro, hacia el plano horizontal.
Somos habitantes exclusivos de ese primer cuarto de la habitación infinita.
Así es. Por consiguiente, únicamente los elementos geométricos o los tramos de recta que transcurren físicamente por el interior de ese primer cuadrante se consideran vistos y deben representarse obligatoriamente mediante una línea de dibujo de trazo continuo. Pero en el instante en que una recta atraviesa cualquiera de los planos a través de sus trazas y abandona nuestro primer cuadrante, pasa a ser un elemento que nos queda oculto.
Lo cual exige representarlo de otra manera, con trazo discontinuo con rayitas cortas. Los apuntes proporcionan un ejercicio de visibilidad sumamente detallado al respecto para dejarlo claro. Analizan una recta oblicua cualquiera y observan su comportamiento al cruzar la traza horizontal hacia la parte izquierda del dibujo. Muestran cómo, a partir de ese punto de impacto en el suelo, la proyección vertical de la recta sigue su camino y desciende por debajo de la línea de tierra en el papel.
Y hay que entender qué significa eso. Ese descenso por debajo de la línea de tierra en el alzado, en la proyección vertical, es la representación gráfica directa de una cota negativa. Físicamente, lo que ha pasado es que la recta se ha sumergido por debajo del plano del suelo hacia un sótano infinito.
Pero al mismo tiempo, el documento detalla algo fascinante. Observan que la proyección horizontal de ese mismo tramo de recta, que ya está bajo tierra, permanece dibujada por debajo de la línea de tierra en nuestra hoja de papel, lo que matemáticamente se traduce en un alejamiento que sigue siendo positivo.
Y es aquí donde entra a brillar la deducción analítica pura del sistema. Si tenemos un tramo de recta que simultáneamente posee una cota negativa, porque está enterrada en el sótano, y un alejamiento positivo, porque sigue situada por delante de la pared del plano vertical...
¿La conclusión?
La conclusión geométrica irrefutable es que ese segmento transcurre exactamente por el cuarto cuadrante. Al estar fuera de nuestro primer cuadrante habitual, la normativa del diédrico nos obliga a cambiar el estilo de plumilla y continuar dibujando ese segmento con trazo discontinuo. Es un proceso de pura lógica deductiva implacable, permite reconstruir mentalmente todo el recorrido tridimensional a partir de simples intersecciones cruzadas en un plano bidimensional.
Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque avanzando en la escala de complejidad geométrica de los apuntes, dejamos las líneas y entramos de lleno en el territorio de las superficies, el alfabeto del plano. Si decíamos antes que la recta se definía uniendo dos puntos, el plano, que por cierto se nombra siempre con letras mayúsculas como P y P', se concibe ahora como una lámina infinita, como una hoja de papel sin bordes que secciona el espacio.
Una lámina sin fin.
Y a diferencia de lo que ocurre en los programas de diseño modernos de hoy en día, donde trabajamos con polígonos cerrados que tienen textura y límites, en el diédrico clásico representamos este plano infinito a través de sus propias trazas.
Exacto. Y hay que hacer la distinción. Las trazas de un plano no son puntos de impacto, como ocurría en el caso de las rectas. Son líneas rectas infinitas. Son las rectas de intersección que se generan en el ambiente cuando esta lámina imaginaria rebana, como si fuera un cuchillo, el plano horizontal y el plano vertical de nuestra habitación. Pero dentro de la taxonomía inmensa de los planos posibles, los documentos destacan con gran énfasis una categoría especial. Una que funciona como el atajo operativo definitivo del sistema. Hablo de los planos proyectantes.
Los famosos planos proyectantes verticales, que a veces se llaman de canto. Y los proyectantes horizontales. Al leer la documentación, da la sensación de que los trata casi como herramientas de fuerza bruta, geométrica.
¿Y es que lo son? Literalmente. Un plano proyectante se caracteriza por tener una posición muy concreta. Es perpendicular a uno de los planos principales de proyección, formando 90 grados, pero manteniendo un ángulo oblicuo o inclinado respecto al otro plano. La propiedad analítica que los hace tan formidables en el papel es que ejercen una acción de aplastamiento absoluto sobre cualquier elemento que se encuentre contenido en ellos.
¿Aplastamiento?
Sí. Si un plano es proyectante vertical, por ejemplo, absolutamente todo lo que exista dibujado en su superficie, ya sea un punto suelto, una recta súper compleja o un polígono irregular de 20 lados, quedará forzosamente aplastado y proyectado de manera colineal sobre su propia traza vertical. Todo se resume a una sola línea inclinada.
Es decir, es como si la traza de ese plano actuara como una especie de sumidero geométrico, un agujero negro que absorbe hacia sí todas las proyecciones verticales de los elementos que habitan en él.
Esa es una imagen visual muy potente. Pensemos en la ventaja computacional, por usar términos más actuales, que esto supone para un delineante clásico a mano o para un ingeniero. Si hay que calcular una intersección dificilísima entre una recta y un prisma hexagonal y logramos mediante artificios contener esa recta dentro de un plano auxiliar de tipo proyectante, acabamos de reducir un problema tridimensional muy complejo a un simple cruce de dos líneas en una de las proyecciones. Es magia pura.
Y tan actual. En el modelado y renderizado tridimensional contemporáneo, las funciones de los clipping planes, los planos de sección de cámara, operan exactamente bajo este mismo principio clásico de exclusión y de proyección directa sobre un plano ortogonal.
Totalmente.
Me resulta verdaderamente eficiente. Ahora bien, cuando dejamos los atajos y trabajamos con planos oblicuos convencionales, la documentación subraya la necesidad de dominar lo que llaman su topografía interna. Y para ello, el texto define dos rectas fundamentales que residen en el interior de esa lámina inclinada. La recta de máxima pendiente, conocida como LMP, y la recta de máxima inclinación, la LMI.
Ambas rectas son vectores de información absolutamente cruciales para entender cómo se inclina el plano. La recta de máxima pendiente representa algo muy intuitivo. De todas las infinitas rutas o rectas que se pueden trazar sobre la superficie de ese plano inclinado, es la única que forma el ángulo diédrico más agudo, el ángulo mayor posible respecto al plano horizontal.
Resulta muy útil imaginar una gota de agua cayendo libremente por la pendiente de un tejado liso. El camino recto que dibuja esa gota por la fuerza de la gravedad al caer, buscando la ruta más directa hacia el suelo, es la visualización perfecta de una recta de máxima pendiente.
Es el mejor ejemplo. Geométricamente, en el papel, su proyección horizontal debe trazarse siempre de manera estrictamente perpendicular a la traza horizontal del plano general, formando una cruz de 90 grados. Es el vector que describe el camino más rápido de descenso. Por eso es una herramienta indispensable en ingeniería civil para calcular, por ejemplo, escurrentías de agua de lluvia en cubiertas de edificios o para perfilar desmontes de terreno en carreteras.
Y por su parte, la otra recta, la recta de máxima inclinación, hace exactamente lo mismo que la anterior, pero cambiando el plano de referencia. Mide la ruta de ángulo máximo respecto al plano vertical. En este caso analítico, su proyección vertical en el dibujo se traza perpendicular a la traza vertical del plano principal.
Así es. Conocer la posición de estas rectas no solo define con precisión el ángulo real del plano flotando en el espacio. De hecho, a menudo en los problemas de examen basta con tener dibujada la proyección de una sola recta de máxima pendiente para poder reconstruir mediante paralelas y perpendiculares el plano infinito entero a su alrededor. Son la verdadera columna vertebral de cualquier superficie inclinada.
Y con todos estos elementos sobre la mesa, llegamos a la última gran sección técnica del documento: la magia operativa de las pertenencias y las complejas verificaciones de polígonos. Porque seamos sinceros, todo este monumental sistema de representación abstracta perdería absolutamente su valor práctico si no existieran métodos infalibles para comprobar que las piezas mecánicas o las uniones estructurales realmente encajan y coplanarizan en el mundo físico.
Desde luego. Y aquí es donde el rigor algorítmico del sistema diédrico brilla en su máximo esplendor, con las reglas de pertenencia. Para evitar ilusiones ópticas parecidas a los dibujos de Escher, donde figuras geométricas parecen correctas en el papel, pero resultan físicamente imposibles de construir en tres dimensiones, el sistema impone axiomas matemáticos muy severos.
Normas inquebrantables.
Más excluyente, sí, sus proyecciones homónimas descansan exactamente sobre las proyecciones de la recta, P sobre R y P' sobre R'. Y luego viene el salto de escala. Una recta pertenece a un plano mayor de forma exclusiva si sus trazas de impacto, es decir, el punto exacto donde la recta perfora el suelo y la pared, se sitúan milimétricamente encima de las trazas homónimas, las líneas de ese mismo plano.
O sea, traza horizontal de la recta sobre la traza horizontal del plano, y la vertical sobre la vertical.
Sí. Si conectamos esto con el panorama general de la fabricación y el diseño, estas reglas son la garantía de la realidad. Si en el plano de papel existe un solo milímetro de desviación en esas trazas, significa que la recta, en la realidad física tridimensional, está flotando en el aire por encima del plano o está perforando el plano como una aguja, pero bajo ningún concepto está contenida suavemente en su superficie.
Esta verificación implacable que comentas se pone a prueba de una manera espectacular en los apuntes, específicamente cuando el documento explica cómo comprobar paso a paso que un polígono complejo entero, pongamos por ejemplo un pentágono irregular y asimétrico, está perfectamente contenido y apoyado dentro de un plano oblicuo. Porque claro, si el polígono está flotando, inclinado en el espacio, sus proyecciones en planta y alzado aparecerán severamente deformadas y aplastadas en nuestro papel.
¡Claro! A simple vista no se verán nunca sus verdaderas magnitudes de los lados ni sus ángulos reales interiores. Todo parece distorsionado. El procedimiento paso a paso para verificar la pertenencia de este pentágono es un ejercicio de triangulación constante muy meticuloso. La técnica manual consiste en ir pasando rectas auxiliares infinitas a través de los vértices del polígono para anclarlos. Y el gran truco analítico que recomiendan fervientemente los apuntes es utilizar rectas que pertenezcan obligatoriamente al plano mayor, pero que además sean de las fáciles, rectas frontales o rectas horizontales.
Porque al ser paralelas a uno de los planos principales de la habitación, su trazado es muchísimo más rápido y limpio. Te ahorras tener que calcular segundas trazas complejas.
Exactamente. Se busca la eficiencia. Supongamos, por seguir el ejemplo, que queremos verificar matemáticamente un vértice dudoso o problemático de ese pentágono deformado. Lo que hacemos es trazar una recta frontal imaginaria que pertenezca al plano y que obliguemos a pasar justo por ese vértice. Dibujamos primero la proyección horizontal de esta recta auxiliar en el suelo, asegurándonos con la escuadra y el cartabón de que sea perfectamente paralela a la línea de tierra y forzándola a pasar por encima de la proyección horizontal de nuestro vértice dudoso.
Y luego prolongamos esta línea recta horizontal hasta que inevitablemente impacte con la línea de la traza horizontal del plano oblicuo que se cruza en su camino.
Correcto. Ese punto de impacto sería el cálculo rápido de su traza horizontal, el punto H mayúscula de la recta auxiliar. Una vez que tenemos esa marca exacta en la traza, el sistema nos dice que subamos una línea de referencia perpendicular y ortogonal directa hacia arriba, hasta cortar limpiamente la línea de tierra.
El rodapié.
El rodapié. Y desde esa nueva intersección en el rodapié, trazamos con decisión la proyección vertical de nuestra recta auxiliar hacia arriba, pero obligándola a ser, por definición geométrica, estrictamente paralela a la traza vertical mayor de nuestro plano oblicuo. La clave de todo este proceso deductivo llega ahora. Si, al dibujar esta última línea paralela inclinada, resulta que la proyección vertical, el alzado, de nuestro vértice dudoso, cae y descansa exactamente sobre ella sin desviación alguna,
la pertenencia queda demostrada.
La pertenencia matemática queda irrebatiblemente demostrada. Acabamos de atornillar ese vértice a la superficie inclinada del plano. Repitiendo este ciclo lógico, este bucle, vértice por vértice, punto por punto, se verifica o se construye la geometría compleja completa, sin dejar absolutamente ningún margen para la ambigüedad o el error espacial.
Al analizar paso a paso el profundo rigor de todo este procedimiento, queda claro que el sistema diédrico ortogonal trasciende muchísimo la mera consideración de representación gráfica o dibujo. Es, en esencia, un lenguaje de programación geométrico de una precisión abrumadora. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel histórico y práctico?
Significa la base del mundo construido.
Sí. La documentación analizada demuestra cómo la aplicación estricta de estas reglas deductivas permitió a la ingeniería mecánica y a la arquitectura dar el salto definitivo hacia la estandarización y la prefabricación, garantizando sobre seguro que un engranaje complejo, calculado y dibujado meticulosamente en un plano bidimensional, encajaría luego con tolerancia cero en un motor real al ser mecanizado y construido en tres dimensiones. No es solo dibujar líneas cruzadas, es traducir fielmente nuestro mundo.
Y partiendo de esta asombrosa capacidad técnica que hemos visto para comprimir y descomprimir dimensiones del espacio mediante reglas tan lógicas, esto plantea una pregunta importante, una reflexión matemática ineludible para terminar. Si en 1799 el genio de Monge demostró que era posible establecer una sintaxis de abatimientos, de trazas de impacto y proyecciones ortogonales para lograr reducir un universo tridimensional completo a un plano bidimensional, conservando en el proceso toda la integridad de la información métrica, cabe plantearse lo siguiente. ¿Cuál sería la arquitectura de las reglas del sistema descriptivo necesario para lograr proyectar la esquiva cuarta dimensión, ya sea el tiempo o el propio espacio tetradimensional, sobre nuestra percepción?
Es una pregunta profunda.
¿Qué mecánicas de abatimiento hiperdimensional harían falta para dibujar la estructura de un hipervolumen utilizando como único plano de proyección nuestro propio ilimitado espacio en tres dimensiones? Resulta profundamente fascinante considerar esa posibilidad abstracta. Imaginar que nuestro propio entorno espacial, todo lo perceptible, podría ser simplemente la sombra, la traza discontinua, la proyección ortogonal y abatida de una geometría inmensamente superior, que solo está guardando a que alguien, algún nuevo monje, invente las reglas matemáticas para dibujarla.
Ojalá que esta inmersión lógica profunda y esa reflexión final tan potente invite a seguir analizando la geometría del entorno con otra perspectiva mucho más rica. Y sobre todo, que las trazas de todos los grandes proyectos venidos y por venir coincidan siempre con esa exactitud matemática inquebrantable, justo donde deben estar. Hasta el próximo análisis a fondo.